Bueno, dice que hay un error mortal en la computadora. Aquí dice fatal error, un error mortal en la computadora. Entonces, no vamos a tener presentación de PowerPoint esta mañana. Entonces, pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hola a todos, después de dos semanas de estar en Puerto Rico. Lo pasamos muy bien, a lo mejor más tarde contamos un poco sobre el viaje, pero pudimos estar con dos familias hospedándonos muy buenas, dos familias muy buenas, y también con unos hermanos en dos iglesias diferentes allá en Puerto Rico. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal pasaron las últimas semanas?
¿Sí?
No se contagiaron de COVID, ¿verdad?
No, gracias a Dios.
Me dijeron que el domingo pasado había menos gente por eso, ¿verdad? Que se estaba pasando. Bueno, pero gracias a Dios y a Dios todos están mejor seguramente. ¿Qué más iba a preguntar? Si les gustó eso de los cantos, no sé si eso sirvió de ayuda de alguna manera. Si tienen sugerencias, después me pueden avisar. Pero por lo menos quería intentar eso. Bueno, Hechos capítulo 2, estamos estudiando los sermones en el libro de Hechos. ¿Qué importancia tiene ese tema? Los sermones en el libro de Hechos.
Creo que son como un fundamento para cada cristiano, porque son como pilares para nosotros, porque si no sabemos después qué pasó después de que Cristo Jesús resucitó. O sea, es como no tener idea de qué es o cómo está formada la iglesia.
Amén. Ok.
Entonces, the first nine.
It's the first nine.
Okay.
Because it's the first three lessons.
Yes.
Exactamente. ¿Algo más? Había otro comentario, ¿verdad?
Por ejemplo, de cómo podemos invitar a otros, porque los apóstoles encontraron esos temas importantes para que los pudieran.
Ok, muy bien. Entonces Jesús encargó a los apóstoles a ser sus mensajeros al mundo, ¿verdad? Llevando el Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es el Evangelio? Como usted mencionó, ¿no? A menos que nosotros sepamos qué es lo que dijeron los apóstoles. Y luego, para compartir con los demás, ponen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Lo que decían los apóstoles. Y dependiendo de las circunstancias, ellos adaptaron, no cambiando lo fundamental del mensaje del Evangelio, sino más bien tomando en cuenta si eran judíos, gentiles, gobernadores, gente común, pero dependiendo de las circunstancias, ellos podían adaptar su forma de presentar el mensaje. Y eso también nos pone ejemplo. El sermón que estamos haciendo se encuentra en Hechos capítulo 2 y es el primero que vemos en el libro de Hechos. Para mí quiere decir que es bastante importante. De hecho, esta es una ocasión que tiene otros elementos que demuestran su importancia. ¿Qué estudiaron la última vez del contexto de este sermón? ¿Qué indica su gran importancia? Yo voy a mover esto más para este lado. ¿Qué estaba pasando en Hechos 2? Era el día de Pentecostés, y eso era ¿cuántos días después de la resurrección de Jesucristo? Hola, buenos días. ¿Ustedes ven los otra vez? Ok, 50 días después de la Pascua, pero luego Jesús murió, resucitó al tercer día y estuvo con los discípulos. ¿Cuántos días? Como 40 días. Y después, una semana más tarde, es el día de Pentecostés. Y ahí, ese festival, estamos en Hechos capítulo 2, por ese festival, hay judíos ahí de todas partes, de todas las naciones, y están ahí de visita para el festival, ¿verdad? Y entonces hay gente que habla muchos idiomas distintos. Y Jesús había prometido a los discípulos, en Hechos 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces eso es lo que pasa en el día de Pentecostés. Según la promesa de Jesús, derrama su Espíritu sobre ¿quiénes? ¿Y cómo sabemos quién eran los apóstoles? Por ejemplo, en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son los todos? Se dice que son los apóstoles. ¿Cómo se sabe? Ok, en el versículo 13. Ok, el capítulo 1. Pero luego en... esto es importante porque algunos dirán que son los 120 mencionados en el versículo 15 del capítulo 1 que recibieron el Espíritu. Pero no tenemos que regresar hasta ese versículo. ¿Cuál es el versículo anterior? Ok, en el versículo 26 de Hechos 1 dice: les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ahora son 12. Y el siguiente versículo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Todos se refieren a los 12. Además de esto, ¿a quiénes prometió Jesús que iba a mandar el poder del Espíritu? ¿A los 120?
A los 12.
A los 12. Además de eso, ¿quiénes son los que predican? Ok, podemos notar esto en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, los que recibieron el Espíritu de esta manera, esta manifestación del Espíritu, fueron los 12 apóstoles. Y cuando digo que recibieron cierta manifestación del Espíritu, ¿qué pasó? Ok, excelente. Hablaron, dice, en lenguas. Según el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué significa eso? Porque existe un debate hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso de hablar en lenguas? ¿Okay? Algunos dicen que hablar en lenguas es hablar, no sé, unas sílabas que nadie puede entender. Según algunos, es una son lenguas angélicas, celestiales o algo así, pero nadie aquí puede entender. ¿Así fue el caso? ¿Cómo sabemos?
Porque dice que en el 7 que todos estaban maravillados y ellos escuchaban hablar en su propia lengua.
Exactamente, versículo 8. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Cuántas lenguas había? Okay, ellos hacen una lista de los lugares de donde son en los versículos de 9 al 11. Yo creo que hay más o menos 16 lugares. Y los apóstoles habían estudiado estos idiomas. Entonces, obviamente esto fue a un poder que Dios les dio a ellos. ¿Con qué propósito? Ok, entonces es algo para, sirve de señal para los que están presentes. Ahora, no todos entienden de una vez lo que está pasando. Hay, como siempre, hay unos burlones aquí en el versículo 13. ¿Cuál es la idea que tienen ellos?
Están borrachos.
Están borrachos. Claramente, por no entender todos los idiomas que ellos hablaban, no tenía sentido para ellos. Estaban pensando, seguramente esto no tiene nada de sentido, están borrachos, pero podría haber sido que estaban borrachos. ¿Cuál es la prueba que dio Pedro? El río, porque no sé.
Eran las 9 de la mañana.
Ok, nadie puede emborracharse tanto a las 9 de la mañana. Esa es su prueba. Pero realmente da una explicación de lo que está pasando. Yo creo que todo esto ustedes leyeron la última vez, ¿verdad? Por eso estoy repasándolo más. Pero su explicación viene de qué parte de la Biblia. ¿Qué profeta? Joel. Ok, capítulo 2. Joel capítulo 2. Y dice en el versículo 17. Y me gustaría leer esto de nuevo. Porque vamos a ver referencias a esto en el resto del sermón. De 17 al 21. Si lo tiene en español, ¿puede leerlo por favor?
Dice 2:17 al 21. En los postreros días de Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto.
Y
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Ok, gracias, hermano. Ahora, ese es lenguaje que realmente es un lenguaje llamativo, ¿verdad? Chocante. Nos llama la atención. Pero quiero que notemos que lo que la aplicación que demos a este texto tiene que ir de acuerdo con el versículo 16. Dice: más esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto, lo que está pasando en este día, era el cumplimiento de esta profecía. Entonces, lo que sea nuestra interpretación, no debe de ser una interpretación de un tiempo lejano. ¿Okay? Esta es una explicación, hace referencia a esa profecía, explicando lo que estaba pasando en ese momento. Y lo más importante es el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Ahora, esa manifestación fue el comienzo de la edad mesiánica, y la edad mesiánica tiene como característica la presencia del Espíritu, ¿verdad? ¿Sobre cuántos iba a derramar su Espíritu Dios? Según el 17. Sobre toda carne. Eso quiere decir que 100% de la humanidad va a recibir el Espíritu, ¿o qué significa eso de toda carne? Todos podemos, que seamos judíos o que seamos gentiles. Esta bendición iba a estar disponible para todos, y veremos más adelante cómo es de donde el Espíritu se ofrece a todo el mundo. Pero lo que digo es, puede haber diferentes manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu puede actuar de diferentes maneras, y decidió en este momento Jesús mandar el Espíritu de forma que los apóstoles hablaran en lenguas. Hablaremos más adelante cómo todos podemos recibir el Espíritu, su don. Eso se refiere más adelante. Pero eso explica lo que está pasando, porque dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hola, buenos días. Ahí están profetizando algunos varones, ¿verdad? Las mujeres también recibían el poder del Espíritu, por lo menos en algunas ocasiones, de profetizar. ¿Pueden dar ejemplo? Hola, buenos días.
Buenos días. Sí.
Las hijas de alguien. De Felipe. Y posiblemente en 1 Corintios 11 haya una referencia a esto también. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en Hechos capítulo 2, los que acaban de llegar. Otra vez, no quiere decir que vaya a ser la misma manifestación para todas las personas que lleguen a ser cristianas, pero esto sí se cumplió en la edad cristiana. Se puede leer en el libro de Hechos. Muy bien. Noten, por favor, en el versículo 19, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Quiero que notemos esto de prodigios y señales al seguir leyendo en el versículo 22. Vamos a leer del 22 hasta el 28, del 22 al 28. ¿Esto quieres leer?
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Gracias. Ok, el versículo 20 en la profecía de Joel tenía lenguaje muy común del Antiguo Testamento para representar el día cuando Dios te levanta para destruir a los enemigos, juzgar a los enemigos y luego levantar a los humildes que son de él, salvar a su pueblo. Entonces habla del día del Señor grande y manifiesto, y la grandeza de este día, lo importante de este día, según el 21, es todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Dios va a destruir a los enemigos, va a salvar a los que son suyos. ¿Y cómo van a ser salvos? Ahora, él tiene que explicar dos cosas. Tiene que explicar lo que es invocar en nombre del Señor. Número dos, ¿quién es el Señor? ¿Okay? Entonces, eso va a ser como una especie de bosquejo para el resto del mensaje. Porque Dios va a salvar a la gente, pero lo va a hacer a través de un Salvador. Y después entra en quién es este Salvador. Versículo 22, ¿quién es? Jesús Nazareno. ¿Y qué sabían los judíos acerca de Jesús? No era una persona desconocida para ellos, ¿verdad? ¿Qué sabían acerca de él?
Había hecho prodigios
y señales. ¿Y eso indica qué cosa?
Que era divino.
Que era divino, ok. Que era aprobado por Dios, tenía el sello de Dios. Noten, dije antes que notaran en el versículo 19, prodigios y señales. Bueno, las mismas dos palabras se usan, prodigios y señales. Dios hizo a través de Jesús, y así demostrando que tenía su aprobación. Eso es algo que sabían ellos. Según el 23, aunque fue aprobado de Dios, ¿qué hicieron con él? Ajá, exactamente. Este es el gran pecado que cometió esa multitud. ¿Por qué digo que cometió la multitud ese error?
Porque todos estaban ahí, escuchando.
Por lo menos muchos, ¿verdad? Habían estado ahí en aquel día cuando gritaron, crucifícale, ¿verdad? Crucifícale. Entonces ellos tuvieron parte en la culpa de este gran pecado. Un varón aprobado de Dios con tantos prodigios y señales, ellos mataron, crucificándole. Dice, por manos de inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los romanos, ¿verdad? Ahora, ¿eso fue algo que Dios no había anticipado? Él sí lo anticipó, ¿verdad? Dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿No era que Judas y Pilato y los demás, buen día, no fue decisión de ellos? ¿Fue decisión de Dios? ¿Que Judas tuvo que entregarlo a los romanos? ¿Qué piensan?
Alguien tenía que cumplir la profecía que iba a ser traicionado a Jesús. Judas hizo esa decisión. O sea, le había entregado.
Sí. Algunos son demasiado extremos diciendo que Dios hizo que Judas hiciera eso, ¿verdad? Pero, ¿no tuvo libre albedrío Judas? ¿Quién entró en Judas para que hiciera eso? No fue Dios, ¿verdad? Él dejó entrar a Satanás, ¿verdad? Y hizo la voluntad de Satanás, y así los demás que cometieron ese pecado. Pero Dios sabía de antemano que iba a pasar, y el hombre, esto siempre que el hombre se levanta en rebeldía en contra del Señor, el Señor usa la misma rebeldía para lograr sus propósitos. Dios es maravilloso así. Entonces, Él pudo usar la maldad del hombre para llevar a cabo su plan. Entonces, Dios no fue frustrado ni vencido en eso. Eso siempre ha sido el plan de Él. No fue un plan B que Jesús fuera crucificado y que Dios usara su muerte para redimir a la humanidad. Él tenía eso en mente desde antes de la fundación de la tierra. Versículo 24. Ellos prendieron, mataron a Jesús. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios?
Lo resucitó.
No lo abandonó ahí, ¿verdad? sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. ¿Por qué era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte?
Dios.
Fue el plan de Dios, sí. En el capítulo 3, él va a decir esto en su sermón, versículo 15: matasteis al autor de la vida. ¿Tú puedes matar al autor de la vida?
No.
Imposible, ¿verdad? Él es la fuente de vida, imposible destruir esa vida. Ok, luego entra en otra profecía, porque acaba de hacer una afirmación bien chocante. Que Dios, esto es algo nuevo para los oyentes. Bueno, Dios lo resucitó, él ya no está en esa tumba. Pero dice el versículo 24, Dios lo levantó. ¿Cómo va a probar eso? ¿Qué evidencia va a presentar? Bueno, básicamente van a ser dos evidencias, pero a partir de 25 hasta 31 está dando evidencia del Antiguo Testamento. ¿Por qué sería importante el Antiguo Testamento para estos oyentes? ¿Cómo?
Tenían para la Pascua.
Ok, eran judíos fieles que creían en el Antiguo Testamento. Entonces seguramente van a prestar atención a su testimonio. Bueno, versículo 25, ¿de quién cita Pedro? ¿David en cuál salmo? Salmo 16, eso va a estar en la prueba después de la clase, ¿ok? Entonces, que recuerden eso. Salmo 16, donde dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Cuándo descansa la carne? Ajá. Pero dice David, yo tengo esperanza aún en la muerte. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Qué es el Hades? Lugar de los muertos, ¿verdad? Sepulcro, básicamente, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuándo hay corrupción en la muerte? Bueno, esto es literal.
Pero ya no descomponemos.
Después de cierto tiempo, el cadáver empieza a pudrirse, ¿no?
Después de 3 días.
Según los judíos, básicamente ese era el tiempo, ¿verdad? Pero Jesús, su cuerpo no vio corrupción. Y ahora, ¿por qué digo Jesús? Porque si tú lees el Salmo 16, pensarías que David se está refiriendo a sí mismo, ¿verdad? Él dice mí, yo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que David no estaba hablando acerca de sí mismo? Vamos a leer. Pero antes de leer, comentario, preguntas hasta ahí. Ok, del 29 hasta el 31 por ahora. 29 a 31. Natalie, ¿levantaste la mano? Gracias.
Bueno, mis hermanos, se vos puede decir libremente de la patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que por juramento Dios le ha jurado de su descendencia, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección.
Ok, entonces la profecía es de que una persona en su muerte tenía la esperanza de que su cuerpo no viera corrupción, sino que el Señor le iba a hacer conocer los caminos de la vida y llenarle de gozo con su presencia. ¿Cómo sabemos que David no se refería a sí mismo?
Porque él murió y su cuerpo de corrupción.
Lógico, ¿no? Que ahí está su tumba. Si ustedes quieren averiguar, pueden mirar sus huesos ahí. Su carne sufrió corrupción. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, si él no estaba hablando de sí mismo, ¿de quién estaba hablando? Ajá. dice el versículo 30, siendo profeta. ¿Ustedes cuando piensan en David, piensan en él como profeta? Típicamente pensamos en él más como rey, capitán de un ejército. Pero un rey ideal, ¿cómo?
Un pastor.
Un pastor de ovejas, aún antes de eso. Pero también era profeta. Yo estudiando hace unos meses la vida de David, noté en 2 Samuel 23, versículo 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, esto no fue mirando hacia atrás, notando que David hizo profecía. Él mismo lo sabía. No sé en qué momento de su vida Dios se lo hizo claro que él era profeta. Pero ¿dónde encontramos la mayoría de las profecías de David?
¿Qué libro de la Biblia?
En los Salmos, ¿verdad? Es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, en este Salmo, David estaba dando una profecía de parte de Dios. ¿Y de qué se trataba esa profecía? Sí, pero mejor digo, ¿de quién? De Jesús, de Cristo. La primera vez que se encuentra esa palabra Cristo en este mensaje de Pedro es en el versículo 30. Levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. ¿Qué significa esa palabra Cristo?
Mesías.
Mesías es hebreo, Cristo es griego, y los dos significan ungido, que era un oficio. Bueno, varios oficios ungían los judíos para señalar, este hombre va a servir en esta capacidad. Pero típicamente eran los reyes. Pero el perfecto rey salvador que el Señor iba a usar para salvar a su pueblo era el ungido, el Cristo. ¿Okay? Entonces, siempre se sabía que iba a haber un Mesías en particular que el Señor iba a levantar para darle un reino eterno, sabiendo que con juramento, versículo 30, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, esta es una referencia a cierta profecía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Dónde es eso? El juramento de que Dios iba a levantar de su descendencia un Cristo para sentarse sobre el trono. ¿Se acuerdan? Eso es la segunda de Samuel 7. Lo escribo porque es un versículo, un capítulo importante en la Biblia, donde Dios promete a David dar a su hijo, o sea, de su descendencia, un reino que iba a durar ¿cuánto tiempo? Eterno, ¿verdad? Entonces Salomón fue aquel rey, solamente en parte. Construyó un templo físico. Tenía un reino muy bueno, próspero, pero no fue un reino eterno, ¿verdad? Entonces, todavía los judíos estaban esperando uno más que iba a ser el Mesías con un reino eterno. Y además, si agregamos lo que sabemos de Cristo en Salmo 16, notamos que el Señor tenía pensado levantarle de entre los muertos. Entonces, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, prueba número uno de la resurrección es una profecía cumplida. Comentario, preguntas, hasta ahí. Ajá, ahí está en el versículo 33. Llegaremos a eso en un momento, pero primero versículo 32 es la segunda evidencia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, podríamos decir en general, Dios iba a levantar a Cristo ahora podemos identificar a quién es el Cristo. ¿Quién es? Versículo 32, Jesús. ¿Y cómo sabemos que fue Jesús que fue levantado? Por el testimonio de los apóstoles. ¿Testimonio cómo? Ocular. Presenciaron la resurrección en el sentido de ver a Jesús después de su muerte, ya estaba vivo. ¿Y podrían estar decepcionados los discípulos en cuanto a eso? ¿Podría haber sido una alucinación o algo así? ¿Cómo sabemos? 40 días. Tú no alucinas 40 días seguidos, ¿verdad? Ni 12 personas, todos con la misma cosa. No, ellos, de hecho, capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Era un fantasma Jesús? ¿Cómo sabemos? ¿Qué es la prueba indubitable? Ok, comió con ellos, le pudieron tocar. Estas son pruebas indubitables. Entonces, no podría haber sido ningún engaño. Entonces, ellos eran testigos, pero oculares. Esto para mí es una gran evidencia, ¿verdad? Porque ellos eran testigos oculares fiables, ¿verdad? Porque fueron hasta la muerte proclamando, sin vacilar, fueron hasta la muerte proclamando que habían visto a Jesús resucitado. Entonces ahí están las dos pruebas de la resurrección. Primeramente, lo importante para los judíos en particular, la profecía, ¿de cuál salmo? Y luego el testimonio ocular de parte de los 12. Ok, ahora llegamos al 33 que refirió la hermana. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Esto también estaba en la profecía de Salmo 16? Sí. Como se nota en el versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Quiere decir que Jehová le iba a enseñar el camino de la vida y ponerlo ahí en su presencia. ¿Y qué posición le dio? A la diestra del Padre, que es una posición de honor, ¿verdad? Y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, esta es la explicación. Estamos volviendo a lo mismo. La explicación de qué está pasando aquí. ¿Por qué están hablando estos en lenguas que no conocían? Es por el poder del Espíritu, así como profetizó Joel. Pero ¿quién mandó el Espíritu? Jesús. ¿Y desde dónde? La diestra del Padre. Ahora, podríamos decir que fue David que subió a la diestra del Padre. No. Otra prueba ahora, versículo 34 y 35. ¿Quién lo tiene? Hermana Lidia. Ok, tercera profecía. Okay. Tenemos esta referencia, pero se citan tres profecías. ¿Cuál fue el primero? ¿No el primero? Joel, capítulo 2. Okay. Luego está el Salmo 16. Ahora, ¿quién sabe de qué salmo viene esto? 110. Okay, esto lo voy a borrar más tarde para que no hagan trampa, ¿no? Ok, esto viene de Salmo 110. De hecho, Jesús citó este salmo debatiendo con los fariseos y los escribas, ¿verdad? ¿Qué demuestra este salmo?
Estaban diciendo que David lo adoraría a él como Señor.
Ajá, exactamente. Entonces los judíos exaltaban mucho a David, pero David realmente era mucho menor que el Mesías que venía. ¿Okay? Mayor en el sentido de poder y autoridad. Porque ¿qué le llama David? Le llama Señor. Dijo el Señor, que en el Antiguo Testamento es Jehová. Dijo Jehová a mi Señor. Entonces David llamando al Mesías, al Cristo, su Señor, mayor en poder, autoridad, grandeza. Siéntate a mi diestra. Esto es Jehová hablando al Mesías. Siéntate a mi diestra. Entonces esto también estaba en profecía, la exaltación de Cristo a la diestra de Jehová. Ahora, esta es la parte que tiene que asustar a los judíos. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es parte del salmo. ¿Okay? ¿Por qué digo que tiene que asustar a los judíos? ¿Por qué se hicieron enemigos de Cristo? Lo prendieron y lo mataron a manos de ellos, ¿verdad? Ahora, ese es el próximo paso del Señor, ¿verdad? De Jehová. Siéntate a mi diestra, ahora yo me voy a encargar de los enemigos que te crucificaron. Eso tenía que asustarles. Y vamos a ver que sí, de verdad, se asustaron. Ok, ¿cómo vamos? ¿Bien hasta ahí? ¿Ideas, comentarios?
Oh, sí. Cuando estábamos hablando de las alucinaciones, en 1 Corintios 15, Pablo dice que también se desapareció 500 personas también. Es difícil. Tal vez 12 personas se pudieron haber puesto de acuerdo, pero ya 500 es bastantes personas.
Sí.
A que Cristo se desapareció y después sí. Tratar de probar que ellos no lo vieron, eso es.
Eso es más confirmación todavía. Aunque yo creo que 12, con 12 basta, pero es verdad que Dios fue misericordioso y nos dio más confirmación todavía. Exactamente. Ok. Bueno, aquí está la conclusión. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, o sea, no hay ninguna duda, toda la casa de Israel, porque a los judíos se estaba hablando, judíos en Judea, judíos en otras partes, ¿verdad? Que son de esas partes. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, noten esos dos títulos, ¿verdad? Habíamos visto en el 21, en la introducción de Pedro, citando de Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Buenas noticias, hay salvación. Pero primeramente tienes que invocar el nombre del Señor. Y tiene que, él explicó esas dos cosas. Bueno, explicó una de las cosas. ¿Quién es el Señor? ¿Verdad? Primeramente. Luego ahora va a explicar cómo invocar su nombre. Pero ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre del Señor? Versículo 36. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Entonces ahí hay buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? Las buenas son que Dios ha designado un Señor y tú puedes invocar su nombre. Las malas noticias son, ustedes lo crucificaron. ¿Qué culpa? ¿Verdad? Crucificaron al que Dios había señalado. Él es Señor y también es Cristo. Lo cual pudimos establecer según el versículo 32, ¿verdad? Cuando dijo, Dios profetizó levantar a su Cristo y nosotros vimos que fue Jesús. Uniendo de estos dos hechos se sabe que Jesús es el Cristo. Entonces, ahora ha presentado evidencias. ¿Quién es el Señor? Ustedes ahora tienen que invocar su nombre, ¿verdad? Ok, versículo 37, la reacción. La reacción de los oyentes, ¿cómo está, hermana? Estamos en Hechos capítulo 2. ¿Quién tiene el 37? ¿Tony, lo tiene usted?
Dice, al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?
¿Qué es eso de que se confundieron de corazón?
Habían entendido.
Habían entendido, pero más.
Quizás se sentían culpables.
Exactamente. Se sintieron bien mal. Yo diría con miedo también, con un poco de temblor. Dios ha hecho todo esto y nosotros lo hemos crucificado. a que había designado el Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos? Si pudiéramos expandir esa pregunta, ¿qué están preguntando básicamente?
¿Cómo retrocedemos el
tiempo? Exactamente. Lamentamos haber hecho eso, pero ¿qué podemos hacer ahora para solucionar, para reconciliarnos con Dios, para que Dios no nos visite, no nos trate como enemigos y no nos juzgue? Ahora, podríamos decir, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Cuántos hoy en día hacen esa pregunta? Muchas personas. El problema es que las respuestas son bien diferentes. Es bueno que la gente haga esa pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Cómo puedo solucionar? Porque a lo mejor no crucifiqué a Cristo, pero sí he cometido muchos pecados. ¿Qué puedo hacer por esto? Si tú vas a una iglesia evangélica, ¿qué respuesta te dan? Yo he ido a reuniones de evangélicos de una iglesia bautista, fui, y querían que nosotros pasáramos al frente. Los que pasamos al frente nos llevaron a la parte de atrás y para tratar de hablar con nosotros un poco más, y al final querían que nosotros oráramos la oración del pecador. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? No vas a leer sobre eso, ¿verdad? Entonces, no es la respuesta que da Pedro. Si tú vas a una iglesia católica, ¿qué respuesta te dan? ¿Qué haré para ser salvo, sacerdote?
Confesar tus pecados con él.
Ok, tienes que confesar tus pecados, que orar, el rosario, lo que sea.
Hacerte miembro de la iglesia.
Uh-huh. Muchos dirán eso, ¿verdad? No me importa lo que diga el hombre. Lo que me importa es lo que dice aquí Pedro, por el Espíritu de Dios. Vamos a leer su respuesta. Versículo 38. ¿Quién quiere leerlo? A lo mejor lo pueden citar de memoria, porque si alguien te hace esta pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Debemos de saber cómo responder y dónde está en la Biblia. ¿Dónde está Hechos 38? Dalila, por favor.
Y Pedro les dijo, arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Primera condición, primer requisito. ¿Cómo? Esto es cómo invocar el nombre del Señor para ser salvo, ¿verdad? Primera condición. ¿Qué es eso?
Tener dolor de haber hecho algo malo.
Pero no es solamente sentir dolor.
Reconocer.
No es solamente reconocer.
Es
decidir cambiar, dar la vuelta espiritualmente, ¿verdad? Bautícese cada uno de vosotros. Esto es lo que pasa por alto muchos, ¿verdad? Bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué es el bautismo? ¿Es algo que se te hace o es algo que tú haces? Ajá. Bueno, es según Romanos 6, eso es lo que representa, ¿verdad? Pero lo que digo es que algunos dirán es un bautismo en el Espíritu, ¿okay? Pero eso se te hace, ¿no? Pedro dice, tú tienes que hacer esto. Entonces, ¿se refiere a bautismo en qué? En agua. Okay, entonces usted, como usted dijo, eso representa la sepultura con Cristo. Y cuando nos bautizamos, ¿con qué propósito es? Porque dice para, ¿verdad? ¿Para qué? Yo he hablado con un montón de gente. Una persona una vez me pidió bautizarme, pero creía que ya estaba perdonado desde hace años. Y aún después de la explicación es rehusada, decía, no, tú no me puedes decir que nunca fui cristiano, que nunca todo este tiempo no he sido perdonado. Pero mira, el bautismo es para el perdón de los pecados. Él quería hacerlo por otro motivo. Muchos hablan de una muestra de que ya soy salvo. Eso es totalmente lo contrario de lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, es para perdón de los pecados. Entonces, si ustedes están con la duda, no le bauticé a esa persona en ese momento, porque dije, no es el bautismo bíblico, no es el bautismo de Jesús. Tú estás inventando otro bautismo que no es aquí. ¿Hay una confesión en este bautismo de fe? Sí, porque dice en el nombre, otra vez, todo el que invocar el nombre del Señor, aquí está la confesión de Jesucristo, es este nombre, y Jesús es el Cristo, eso es lo que significa Jesucristo, ¿verdad? Es una confesión de fe en ese hecho. Jesús es el Cristo y me va a perdonar aquí. ¿Y qué resultado hay después? ¿Todos aquí tenemos el Espíritu Santo? Amén. Todo lo que hemos sido bautizados en Jesús, después de arrepentirnos, hemos hecho esa confesión, tenemos el Espíritu Santo que está morando en nosotros, ayudándonos a crecer espiritualmente. Entonces, qué bendición que Dios, en la persona del Espíritu Santo, pueda morar en nosotros y ser nuestra ayuda en nuestro andar cristiano. Hasta el 38 hemos llegado. ¿Comentario, preguntas? Una pregunta, ¿eso va de acuerdo con otras cosas que Jesús había dicho? ¿Esas condiciones de ser salvo? ¿Qué dijo Jesús en, cuando envió a los discípulos a ser discípulos de todo el mundo? Bautizándoles, haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marcos 16:16 también dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Eso cuando Jesús hizo la gran comisión. Terminamos con 39:40. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿qué habían dicho cuando crucificaron a Jesús? Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pero ahora Dios en su misericordia da la promesa para sus hijos también y para los que están lejos. ¿Quiénes son? Los gentiles, ¿verdad? También. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Y con otras muchas palabras testificaba, así como hizo en el 32, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así termina de la misma manera que comenzó. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice, ustedes invoquen el nombre para ser salvos. Salgan de este mundo, esta generación perversa. Gracias por sus comentarios, hermanos. Pienso darles también para que estén preparados para cada lección. Las hojas de trabajo. 1 y 2 ya hemos hecho. Entonces, ¿tienen eso de referencia? En este paquete tiene que comenzar donde dice lección 3 para el miércoles, si lo permite, ¿ok? Entonces, no se vayan sin coger un paquete. Gracias por el recordatorio. El convivio no es donde vivir hoy, sino donde los pobres. Después te escucho. Espero que todo pueda venir. Gracias.